El primer palo con Juanma Rodríguez.
Todo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
No perdamos tiempo, ¿eh? En disquisiciones. Era así una vez.
La historia de Hannah Reitz, la deportista heroína de Hitler. Hannah Reitz nació el 29 de marzo de 1912 en Hirschberger, entonces región alemana, hoy Polonia. Y la mención del lugar tiene gran importancia, Juanma, porque estamos hablando de una de las cunas de la aviación sin motor, por lo que no es de extrañar que la pasión de Hannah desde pequeña fuera por los aviones.
Der Wunsch zu fliegen muss wohl schon in mir gelegen haben, bevor ich
El deseo de volar me viene desde pequeña, incluso antes de saber lo que era volar. Siempre tenían que estar pendientes de mí por si extendía los brazos y me preparaba para saltar desde los balcones, desde las ventanas, desde donde estuviera, esperando volar hasta el suelo. Además, Hannah tenía la fortuna de pertenecer a una familia bien situada económicamente, lo que, por supuesto, le permitió desde bien joven comenzar a tomar cursos de aviación. Con 20 años también inició los estudios de medicina. Su sueño era el de ser médico misionera en colonias alemanas pilotando su propio avión.
Algo tolo que no parecía demasiado complicado para una mujer que con tan solo 19 años ya había establecido un récord mundial.
Sí, lo consiguió tras estar más de 5 horas volando sin motor. Fue el primero de muchos récords. En el Departamento de Colecciones Especiales Romano Archives se puede encontrar una entrevista concedida por Hannah Reitz en 1976 y en la que habla, entre otras cosas, de este primer vuelo. Por primera vez en mi vida sentí fuerzas invisibles que me elevaban y me llevaban más y más arriba hasta superar las montañas que se perdían en la distancia detrás de mí. Todo se hacía más y más pequeño. Era como un cuento de hadas.
Al año siguiente, doblaría ese récord mundial.
Así es, alcanzaría las 11 horas y media de vuelo sin motor. Pero hay más. En 1934 logró el mejor registro de altura en caída libre, con 2.800 metros. Y en 1936, la mayor distancia de trayecto en vuelo alcanzada por un planeador, con 305 kilómetros. Ese mismo año, lograría también batir el récord mundial de distancia libre al volar desde Basserkupe hasta Hamburgo, y se convertía además en la primera mujer que sobrevolaba los Alpes en un planeador.
Así que de repente, Alemania tenía en ella a una nueva heroína.
Con todos esos grandes registros, la prensa pasó a venerarla. Los jóvenes querían ser como ella. El régimen la ensalzaba, destacando sus logros, pues como los logros de la mujer alemana nacionalsocialista. No solo eso, Reitz se convirtió en una pieza indispensable en la instrucción dentro del Instituto Alemán para el Desarrollo de Planeadores, donde contribuyó además en diversas expediciones con fines científicos por todo el planeta. Entre otros cometidos, por ejemplo, realizó el programa de pruebas del DFS Kranich, el primer planeador biplaza.
Los jóvenes querían ser como ella, la prensa la veneraba, Alemania encontró una nueva heroína en ella. A que Adolfo Hitler se fijó también en ella.
Por supuesto, no hay que olvidar que la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, era uno de los componentes esenciales dentro de los planes militares nazis, por decirlo de alguna manera. Y así, de hecho, lo destaca el director de investigación alemán Helmut Trissler en un reportaje que el canal Historia le dedica a la propia Hannah Reitz.
Los nazis sabían que las guerras futuras se decidirían en el aire, lo que significaba que teníamos que dominar el cielo y era necesario preparar a nuestra población para lo que iba a venir.
Y evidentemente, pues como bien vaticinabas, Juanma, una persona con tanta destreza y tanta progresión como era en aquellos años Hannah Reitz, pues no se les podía escapar a las esferas nazis, a Adolf Hitler. Fue contratada como piloto de pruebas de nuevos aparatos que posteriormente serían usados en la Segunda Guerra Mundial. Aunque es verdad que Hannah muestra su disconformidad con algunas acciones del régimen nazi, como por ejemplo el ataque a judíos, también es cierto que nunca le llega a dar la espalda. era, como la consideraban sus contemporáneos, apolítica. Por encima de cualquier cosa estaba su pasión por volar. Y así, pues, realizó diversos proyectos para el desarrollo de la Luftwaffe. Es decir, participó en los avances tecnológicos que hicieron de la aviación alemana la fuerza más poderosa del mundo. Todo aquello le valió para recibir el título de Flugkapitän, capitán de aviación honoraria, concedido a aquellos que habían demostrado capacidad y méritos particulares. Fue la primera mujer que lo recibió.
¿Y en qué proyectos empezó a participar nuestra protagonista de esta noche?
Pues, por ejemplo, en el del primer vuelo bajo techo en un helicóptero en 1938 en Berlín, o en el de las famosas bombas voladoras V1 que utilizaban un motor cohete y que terminarían asolando Londres. O también en las pruebas de los aviones suicidas alemanes Selbstoffer Flugzeuge, al estilo de los kamikazes japoneses, que finalmente Hitler descartaría al considerar la pérdida segura del piloto de estos aviones algo innecesario. Es Eric Brown, piloto de la Royal Air Force, de nuevo en el canal Historia.
Tenía el apoyo de algunos mandos, pero no el de Hitler. Hitler no estaba preparado para sacrificar a sus pilotos como hicieron los japoneses con los kamikazes.
Así que podemos decir que Hannah Wright probó todos los aviones, todos los proyectos que produjo la Luftwaffe. Era parte imprescindible de aquello. Y por ello recibiría la Cruz de Hierro de Primera Clase, entregada personalmente por el propio Adolf Hitler, y también sería la única mujer en conseguirlo.
Y por cierto, acompañó a Adolfo Hitler hasta el último momento.
Así es, y lo que dices, Juanma, tiene gran importancia, porque podemos decir que aquel último vuelo fue su vuelo más comprometido, el que le acarreó numerosos problemas, pues se la vinculó directamente con el nazismo. Una dualidad, la de Hannah Wright, que comentábamos antes, es difícil de explicar, porque lo más probable es que nunca llegara a conocer todo lo que envolvía a su país en aquella época. Es decir, según sus manifestaciones de entonces, no comulgaba con la ideología nazi. Era una gran patriota, eso sí. Pero también es cierto que defendió a Hitler hasta el último momento, y por eso pues tal vez sí se la pueda considerar una persona nazi, ¿no? Lo explica mejor la historiadora estadounidense Belin Segenhagen en el reportaje Los héroes de Hitler.
Si se quiere entender una biografía como la de Hannah, es necesario juzgarla por los criterios de la época, no medirla por los valores y sensibilidad actuales. No vale de nada. Hay que aceptar que son muchos los matices grises que se dan entre el blanco y el negro, entre la víctima y el verdugo. Hannah era uno de estos matices grises.
Como señalabas, Tolo, aquel último vuelo suyo, bajo el mandato todavía de Adolfo Hitler, fue sin duda el más complicado de todos.
Sí, lo detallamos, Juanma. Ya en el ocaso del Tercer Reich, y tras intuir Hitler una traición desde dentro, el Führer solicitó al general Robert Ritter von Greim su encuentro en el búnker del ya prácticamente sitiado edificio de la Cancillería, que quería nombrar nuevo comandante de la Luftwaffe. Von Greim, aun a sabiendas de que llegar hasta allí sería prácticamente imposible, con las tropas del ejército soviético presentando batalla ya en las calles de Berlín, solicitó la ayuda de la única persona que podía intentar llevarle hasta allí, Hannah Wright. Es la propia Hannah Wright en una entrevista en 1972. Confiaba mucho en mí personalmente y en mi pericia para volar. Por eso pidió permiso a mis padres para que yo le llevara a Berlín en aquella hora final. Porque yo aún era muy joven. Mis padres, con mucho coraje, dijeron: señor von Greim, si ningún hombre puede hacerlo mejor que nuestra Hannah, nuestra hija ayudará a la madre patria en estos momentos de necesidad. Efectivamente, llegar hasta el búnker fue tremendamente complicado, teniendo que realizar diversos vuelos a muy baja altura para evitar los ataques soviéticos. Llegar al centro de la ciudad era imposible por vía terrestre y ya no existía ningún aeródromo bajo control de las tropas alemanas. Aún así, lo consiguieron, y gracias, como relata la propia Hannah Wright, a una increíble destreza. El bosque estaba lleno de rusos que nos disparaban con todas las armas que tenían. Von Greim fue alcanzado, quedó sin conocimiento. Tuve que alcanzar los controles por encima de sus hombros. Conseguimos aterrizar, aunque ninguno de los dos pensaba que saldría vivo de ahí. Y allí, en el búnker, aguantaron hasta el último momento, hasta el día que Hitler decidió acabar con todo y con su vida. Hannah fue hecha prisionera, retenida durante 18 meses sometida a intensos interrogatorios y finalmente liberada a finales del 46.
Y una vez liberada, en el año 46, como decías ahora, regresa de nuevo a la competición deportiva.
Así es, y en 1952, por ejemplo, por citar un ejemplo cercano, lo compitió en el Campeonato Internacional de Planeadores de Madrid. Fue tercera y era la única mujer que participaba. Así se recoge en el nodo.
En los locales del Real Aeroclub de España, el presidente de esta entidad felicita a los vencedores de los campeonatos mundiales de vuelo sin motor. También pronuncia unas palabras el ministro del Aire, general González Gallarza, que hace entrega de los trofeos. La señorita Ana Rich, única participante femenina, consiguió el tercer puesto en biplazas.
3 años más tarde, por seguir con algunos ejemplos, en el Campeonato de Planeadores de Alemania se lleva la victoria, siendo también la única competidora femenina. Y los años siguientes, pues siguió coleccionando victorias en distintas competiciones por todo el mundo y diversos récords mundiales. Y también continuó con su otra gran pasión, la que comentábamos nada más comenzar, Juanma, la de misionera. Estuvo, por ejemplo, en la India, donde forjó una afable relación con Indira Gandhi, entre otros. En un bello día caluroso y despejado, volé con Pandit Nehru durante una hora y media. Sobrevolamos Delhi a una altitud de 3.000 metros. Fue una experiencia maravillosa.
Y también fue reconocida en Estados Unidos.
Sí, Hannah fue rechazada en su Alemania natal. De hecho, llegaría a nacionalizarse austriaca. También por otros motivos en Francia y en Inglaterra. Pero en Estados Unidos recibiría varios premios y reconocimientos. Incluso llegaría a compartir vuelo con John Fitzgerald Kennedy tras solicitarlo varios pilotos estadounidenses que veían en Hannah Wright una auténtica referencia. Poco más tarde, en Ghana, fundaría la Escuela Nacional de Planeadores. La muerte de Hannah Wright llegaría en el agosto de 1979 con un infarto agudo de miocardio terminó con su vida. Tenía 65 años. Y menos de un año antes, unos meses antes, había establecido su último récord mundial al volar 650 kilómetros con un planeador. Una vida entera, pues, con más o menos acierto a la hora de elegir sus relaciones y sus operaciones, pero entera, siempre dedicada a la aviación. La gran pasión de Hannah Wright.
Esta sí me la sabía, ¿eh? Todo esta historia sí me la sabía, ¿eh? La de Hannah Wright. Reich. No sé muy bien cómo se pronuncia. La de Hannah, ¿eh? Que efectivamente yo creo que estaba por encima de lo que significaba en ese momento el nazismo. Lo que pasa es que creo que hay que contextualizarla, ¿verdad? Hay que encuadrarla en el momento histórico que a ella le tocó vivir. Luego es muy fácil hablar, ¿verdad? Pero te toca en ese momento y bueno, el ser apolítico puede ser considerado como proclive al régimen, pero no creo que fuera el caso de esta mujer, que incluso ese dato sí que no lo sabía. Acabó, como apuntabas tú ahora, de misionera e incluso llevando en un vuelo a Panda a Panda Neri, ¿no? O sea que
sí.
Es una historia curiosa. ¿Tú crees que Hitler murió ahí en el búnker? ¿Crees tú?
Bueno, podríamos hacer otro programa con esto, pero sí. Evidentemente te diría que sí, pero no apostaría tampoco.
Hay teorías sobre eso, ¿eh?
Sí. De hecho, hay teorías que relacionan a Hannah con esa supuesta muerte o no muerte de Hitler en el búnker.
Efectivamente. Sí. Hay teorías acerca de que Hitler no murió en ese momento y que el vuelo le trasladó hasta Sudamérica, creo que es una de las teorías. Bueno, sí. Muy bien. Eso será quizás motivo de otros programas que haremos en el futuro más históricos, ¿no?
Buscaremos.
¿Te apetecería hacer un programa de historia en Es Radio?
Hombre.
A mí me molaría eso. Sí, sí. Pues igual, mira, igual lo propongo a la dirección, ¿eh? Y hago doblete, sí.
Como si no tuviera suficiente.
Muy bien, no, te quiero más. Siempre hay que querer más en la vida. Gracias, Tolo.
Gracias, Juanma. Buenas noches.